El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y muerte en cruz, y la intercesión de la Santísima Virgen María, la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Ave María Purísima. Pues retomamos después del paréntesis de la semana pasada, que estuvimos hablando del padre Eduardo, retomamos la escuela de santidad con el tema de hoy acerca de la preparación inmediata para la oración. Preparación inmediata versus la preparación remota que estuvimos viendo en los días pasados, siguiendo sobre todo a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Si recordáis, ¿no? Esas disposiciones del alma en general, podríamos decir, para hacer oración, ¿no? Disposiciones que son muy importantes, ¿no? Como sabéis, pues todo lo que vamos viendo aquí, de alguna manera, es lo que vemos condensadamente en ejercicios espirituales, ¿no? Pero no es solamente algo propio de ejercicios espirituales, ¿no? Sino que es algo propio de nuestra vida, ¿no? Pues el clima de silencio o el deseo de silencio que, por ejemplo, pues es imprescindible en ejercicios, ¿no? Bueno, pues también es, en la medida de lo posible, pues importante en nuestro día a día. Obviamente, de diferente manera, como lo vimos en ejercicios, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Disposición remota, ¿no? Para la oración. Pero la disposición más inmediata, la preparación inmediata, ¿no? Es aquella, pues como dice la palabra, ¿no? Es decir, aquello que nosotros debemos de saber en nuestra oración diaria para prepararnos bien para el rato de oración, ¿no? En esto vamos a seguir sobre todo a San Ignacio de Loyola, como bien sabéis, habéis hecho ejercicios espirituales, ¿no? Y si no, este puente tenéis una oportunidad para hacerlo. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, él habla del modo y orden de hacer oración, porque es una escuela, los ejercicios espirituales es una escuela de oración, ¿no? Y en uno de los momentos, él habla de las adiciones, ¿no?, que vamos a leer y que después vamos a intentar pues, un poquito adaptar a nuestra oración, no ya en ejercicios, en este caso en nuestro día a día, ¿no? Bueno, voy leyendo un poco para no perdernos tampoco nada de lo que está preparado, ¿no? El Adviento es un tiempo de intimidad con Dios. Como sabemos, tenemos 4 semanas de oración, sobre todo con la Virgen. Esto es lo bonito también del Adviento, ¿no? Que la oración se centra mucho en la figura de la Virgen María, ¿no? Que lleva dentro al Señor. Es imposible pensar que rezar a la Virgen no es rezar a Cristo cuando la Virgen está llevando en sus entrañas al Señor, ¿no? Ella es quien nos lo regala, ¿no? Por cierto, que en estos días que preparamos la Inmaculada, no hay tampoco mejor manera de prepararnos para el Adviento, ¿eh?, que pensar en la Inmaculada, soñar con la Inmaculada, decía el padre Morales, ¿no? Ahora que estamos tan, bueno, pues, no sé, yo que vengo, como he podido llegar, igual que alguno de vosotros habéis venido En coche, pues con tanto ruido, tanto tráfico, tantas cosas, tantas compras, tantas luces, que al final te cabrean tanto las luces también, o sea, porque al final dices, si no tengo tiempo ni para verlas. Y me estreso, ¿no? Tantas dificultades como tenemos, ¿no? Bueno, pues en mitad de todo eso, ¿no? Pues la Inmaculada es la que vence al pecado, ¿no? Es la que vence al mal, es la que nos da como un atisbo de esperanza, ¿no? En mitad de este valle de lágrimas, ¿no? Que bien lo dice la Salve, ¿no? Ella, la Inmaculada, la única que ha tenido el privilegio, ¿no? De estar exenta de pecado desde el comienzo de su concepción. Esto no es simplemente, pues, para tener una devoción a la Virgen sin más, ¿no? Como para decir, ah, mira, qué bien por ella, ¿no? No, es una fiesta para nosotros también, ¿no? Porque nos adelanta lo que un día será nuestra vida y soñamos y añoramos, ¿no? Que no haya pecado en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues ella es el alba, ¿no? Que trae al Señor, el sol que nace de lo alto, ¿no? Y por tanto, pues celebrar estos días y prepararnos, ya estamos en la novena de la Inmaculada, es de alguna manera, pues prepararnos para el Adviento, ¿no? Por eso, pues como dice aquí, tiempo de intimidad con Dios en el Adviento, de oración con la Virgen María, ¿no? Oración unánime en su corazón inmaculado, oración perseverante todos los momentos del día, ¿no? Como dice Hechos 1, donde los discípulos rezaban en torno a la Virgen María, ¿no? Ella fue el imán, ¿no? Que atrajo el Espíritu Santo y que ella reunió también a los apóstoles, ¿no? El Adviento, por tanto, es un tiempo muy propicio para ir cultivando este ejercicio de amor, que es la oración, como decía Santa Teresa, si os acordáis en los primeros temas, ¿no? Esta intimidad con él, ¿no? Hasta llegar a ser sus amigos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Por eso hay que pedirle a la Virgen especialmente, ¿no? Que nos prepare en este tiempo de Adviento, ¿no? Para intimar con el Señor. Esa oración que conoceréis del Padre Morales, ¿no? En la cual pues se deja llevar de la poesía el Padre Morales y habla de dos corazones, ¿no? Latiendo al unísono en un mismo cuerpo, ¿no? Que es el de la Virgen, ¿no? Que ella es la que nos trae también al Señor. Bueno, pues con los anhelos de Isaías que nos decía el diácono, ¿no? Y con la figura de María y de Juan Bautista, que más adelante aparecerá, pues nos preparamos para el Adviento. La preparación próxima, como decíamos, por tanto, es cómo debemos hacer durante el día y especialmente en momentos concretos de mayor importancia para que el tiempo que dedicamos a orar sea lo más provechoso posible y vivamos mejor la unión con Él. Un ejemplo, cuando vamos a ejercicios espirituales y tenemos una meditación seca, una contemplación distraída, ya lo veremos, hay que examinar ese rato de oración, pero sobre todo hay que mirar cómo uno ha vivido el tiempo libre, que no se llama libre, se llama tiempo de aprovechamiento personal, pero para que me entendáis, el tiempo libre que ha habido entre meditación y meditación. Porque lo más seguro es que las distracciones de la meditación y de la contemplación no provengan en sí mismo de ese rato, sino del rato anterior. Por eso es importante ver lo de la preparación próxima, porque si no preparamos bien la oración puede que salga mal. Y si la oración sale mal, puede que sea en gran parte porque algo ha fallado en la preparación próxima. Hombre, si esto es un ejercicio, eso es importante, pues en la vida diaria también, porque como sabéis, ejercicios es una escuela para la vida. Y por tanto, bueno, pues hay que saber adaptarlo, porque no es lo mismo. Pues los ejercicios que hacemos en ejercicios espirituales, que los ratos de oración que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Pero está claro que el Señor se nos quiere dar también en esos ratos de oración, ¿no? Las adiciones ignacianas, de las que hablábamos antes, son unos sencillos consejos para cuidar la oración y concentrarse en ellas. Que San Ignacio los tome en buena medida de la tradición monacal. Ignacio da mucha importancia a lo exterior, el clima, el ambiente, a lo sensible, sentimientos, miradas, afectos, lágrimas, y a lo corporal. El cuerpo también ora. Somos cuerpo, alma y espíritu, y por tanto es muy importante, pues, tener en cuenta el cuerpo a la hora de rezar. La Conferencia Episcopal Española hace unos, no sé, no mucho tiempo creo, ha sacado una carta, o no sé cómo, qué tipo de documento es, en la cual habla de las nuevas modalidades que hay hoy en día muy en boga de oración, ¿no? El mindfulness, el yoga anteriormente, van cambiando el nombre para sacar los cuartos a los mismos, pero en diferentes momentos. Bueno, pues dice que esas prácticas no son malas en sí mismas en cuanto suponen la relajación del cuerpo. Porque si vamos a rezar y estamos tensos y estamos que acabamos de venir de un atasco, pues estoy dando golpes al crucifijo de la tensión que llevo encima, ¿no? Pero que obviamente la oración cristiana no es autorreferencial, como es en el yoga o en el mindfulness, ¿no? Nosotros siempre vamos a un encuentro, mientras que en ese tipo de técnicas orientales nunca hablará de un encuentro, más bien de un ensimismamiento. Pero sí que hay que coger lo bueno que tiene, es decir, oye, si estas técnicas a mí me ayudan a relajarme, pues no tengo por qué saber mucho de eso. Basta con saber que el cuerpo reza y, por tanto, que es importante como un saber, pues el previo, la postura con la que empiezo, la postura con la que sigo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo también, por tanto, ¿no? Es importante para San Ignacio que el orante llegue a gustar y sentir la oración de aplicación de sentidos, por ejemplo, ¿no? Que veremos. Pero sabe que sentir no es fácil, por eso no deja de ofrecer ayudas y medios para que esta experiencia se pueda alcanzar. San Ignacio quiere, por consiguiente, un encuentro con Dios en la contemplación muy cuidado, muy valorado, consciente de que nos va la vida en ello, saber lo que quiero, dice en el número 76 de los ejercicios. Y quiere también garantizar el efecto irradiador a todo el día de este momento de encuentro con el Señor, que del fuego del rato de oración reciba luz y calor todo el día. Yo vengo del fisioterapeuta ahora mismo, por eso llego un poco pillado. Y me decía, es cristiano. Y claro, este hombre decía que yo a mis pacientes les dice esto mismo, ¿no? Que claro, con la vida de tensión y de estrés, ¿no?, que tienen sus pacientes, ¿no?, les dice, mira, es muy importante que tú tengas un momento al día de relajación, de estar tranquilo, incluso se lo dice porque es un apóstol, de oración. Y claro, hablábamos entre él y yo de el regalo que tenemos los que hacemos oración todos los días. Oye, que tendremos una vida que vamos deprisa y corriendo, ¿vale? Porque, bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer. Pero dedicamos un tiempo al Señor. Tenemos el regalo de reservar media hora, una hora, solo para Él. Y a veces más, incluso, si tenemos más tiempo, ¿no? Claro, esto es un regalo, porque lo que dice el texto, ¿no? Es decir, esto es lo que da sentido a mi vida, a mi día, lo que da calor, lo que da luz, que es lo que falta hoy, ¿no? Y a la gente no le falta lo material. Estamos hartos de lo material. Antes eran las rebajas de enero. Ahora son las rebajas de enero, el Black Friday, el Cyber Monday, el no sé qué, no sé cuánto. Tenemos mil momentos para comprar y tener de todo. Pero ¿cuándo compramos el sentido a la vida? ¿Cuándo dedicamos tiempo a situarnos? Bueno, pues lo que pasa hoy en día, ¿no? Hombre, gracias a Dios nosotros sí que lo tenemos. Y cuando un día no rezamos, somos los primeros que nos damos cuenta de que nos va mal, ¿no? Y esto lo habéis experimentado vosotros. Un día que no rezas es un día que no sabes ni dónde estás, que no sabes para qué vives. Vamos con las adiciones. La primera adición, leo el texto tal cual viene aquí, que es el texto de San Ignacio de los Ejercicios, es que después de acostado, ya que me quiera dormir por espacio de un Ave María, pensar a la hora que me tengo que levantar y a qué, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. Por tanto, primera adición, momento de acostarnos. Segunda adición, cuando me despertare, no dando lugar a otros despensamientos ni a otros, a unos pensamientos ni a otros, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche. Está escribiendo en el momento en el cual, bueno, pues está está explicando la próxima meditación, que además es la meditación de pecados, por eso dice, trayéndome en confusión de mis tantos pecados. O sea, que me ponga ya en situación de lo que voy a rezar, ¿no? Poniendo ejemplos, así como si un caballero saliese delante de su rey y toda su corte, avergonzado, tal y cual. Y con estos pensamientos, vestirme y con otros según subyecta materia. Es decir, que cuando me levante, antes de pensar cualquier otra cosa, que piense en lo que voy a rezar. Son cosas muy concretitas, ¿eh? Son cosas muy sencillas de recordar. Incluso por la mañana, cuando no eres persona, más o menos te puedes acordar de esto. Más o menos. Tercera edición. Un paso antes, un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, donde tengo de, es decir, donde tengo la costumbre de contemplar o meditar, me pondré en pie por espacio de un paternoster, alzado el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, y hacer una reverencia o humillación. Ahora los desarrollaremos, vamos a leerlo, porque la segunda parte, pues precisamente es una concreción un poco a la vida diaria de estas adiciones. La cuarta, entrar en la contemplación cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, cuando supino rostro arriba, cuando sentado, cuando de pie, andando siempre a buscar lo que quiero. En dos cosas advertiremos esto. Primero, en que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, y si postrado, a sí mismo. La segunda, en el punto en el cual hallaré lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Y quinta adición, después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, quiera sentado, quiera paseando, me miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación, y si mal, miraré la causa de donde procede, lo que decíamos antes, ¿no? Teniendo en cuenta que no solamente puede venir del rato que llevo ahí, sino del previo, es decir, justo de lo que estamos viendo hoy, de la preparación próxima, de las cuatro anteriores adiciones. Y así, mirada, arrepentirme para enmendarme adelante, y si bien dando gracias a Dios, y si mal, pues cambiando. Es muy claro que estas adiciones las propone el santo para ejercicios espirituales internos, por supuesto, en un clima de silencio, de orden, fuera de la rutina, ¿no? Y obviamente, para los que tenemos la suerte de vivir en una vida de comunidad, una vida religiosa, ¿no? Pues ciertamente que tenemos esa suerte, que a la hora de comer, pues de cenar, perdón, pues ya estamos en silencio, y si hacemos las cosas bien, pues todo ayuda, ¿no? Para vivir esto, ¿no? Pero, claro, podemos leer esto y decir, bueno, pues es que esto no lo puedo realizar yo en mi vida, en mi día a día, ¿no? O sea, con las circunstancias que yo tengo, ¿no? Bueno, habrá que adaptarlo, pero no quiere decir que no se pueda vivir. Habrá que entender lo que está de fondo en cada una de las adiciones para, en la medida que lo pueda, vivirlo, haciendo las debidas adaptaciones, pero no renunciar a ello, porque renunciar a ello, de alguna manera, también es renunciar a una buena oración, a una oración de calidad. Y evidentemente todos estamos llamados a un alto grado de oración, todos. El que enseñó a rezar a Juan Pablo II fue un sastre, no un desastre, sino un sastre. Y si un sastre enseñó a Juan Pablo II el Magno a rezar, pues oye, pues yo, que puedo ser, yo qué sé, ama de casa, puedo ser limpiador de escaleras, puedo ser lo que sea, pues también estoy llamado a un alto grado de oración, haciendo la aplicación posible de las adiciones ignacianas a la vida ordinaria. Dios no pone en el corazón deseos que no quiera colmar, decía Santa Teresa del Niño Jesús, y ciertamente que hoy los laicos están llamados, ¿no? Como este chaval, ¿no? Este fisioterapeuta, ¿no? Pues no sé quién evangelizará más, si él o yo. Si él en cada consulta está hablando de Dios sutilmente a gente que nunca ha oído hablar de Dios. Ciertamente. Vamos a ver la adaptación en tres puntos, dice el texto. Los tres puntos al final es básicamente el antes, el durante y el después, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La preparación previa para el momento de oración, punto uno, el inicio del ejercicio de oración y el examen particular. Algunos momentos del día antes de la oración son de especial importancia. Destacamos estos. La preparación de los puntos para la oración, la hora de acostarse y la hora de despertarse. Como veis, aquí están tanto la primera como la segunda adición y hay un añadido que es el tema de la preparación de los puntos. Evidentemente, en ejercicios espirituales la materia nos viene dada, pero en el día a día esa materia, si bien tenemos los evangelios, tenemos la Biblia, tenemos el Kempis, libros, bueno, sobre todo la Biblia, el Kempis también por tradición, ¿no? Que nos pueden dar materia, el evangelio del día, por ejemplo, ¿no? También es verdad que muchas veces no basta. También es verdad que la propia vida trae su propia materia de oración. Y si tengo que discernir cosas, si tengo que llevar asuntos a la oración, pues también es materia. Pero en lo que está de nuestra parte, que es lo que estamos viendo precisamente ahora, en lo que toca a la preparación por mi parte de la oración, no está de más el llevar materia. Santa Teresa de Jesús, como hemos leído, siempre llevaba lectura a la oración, no de que se ponía a leer, sino que siempre tenía materia. Hombre, Santa Teresa de Jesús llevaba materia, pues hombre, pues no vamos a ir de sobraos, ¿no? Si alguna vez el Señor me concede oración para intimidad con Él, para rezar durante un buen rato, bendito sea Dios, pero bueno, no está de más el llevar materia preparada. Y como digo, pues el Evangelio, la Biblia, está bien, por supuesto, sobre todo para contemplar, pero a veces se nos puede quedar corto, pues porque, oye, si rezas por la mañana, pues no estás muy lúcido como para hacer muchas vueltas filosóficas, ¿no? Ni muchos desarrollos meditativos, ¿no? Entonces, bueno, pues algún pequeño libro que simplemente desgrane, ¿no? Pues diferentes temas, que en función también de lo que necesite yo en algún momento de mi vida, libros de probada eficacia, no el último libro de moda, sino los grandes clásicos que han funcionado durante toda la vida, de esos que se caen en la tapa, ¿no? De los viejos que están. Bueno, pues libros que a veces basta leer una página, pues para allá. Por ejemplo, yo he recomendado mucho este año el de Michel Gasnier, creo que se llama, el de 30 pequeñas meditaciones sobre San José. Pues ya está, es una de San José y ala. Pues ya está, pequeños y son dos o tres páginas nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, la preparación de los puntos. Para esto hay que sacar tiempo y no es fácil porque al final del día solemos estar cansados del día y nos cuesta mucho, pero tampoco requiere mucho tiempo. A veces basta simplemente pues 5 o 10 minutos de coger un libro, lo que necesito para desconectarme de las tecnologías y que me entre el sueño. Porque con tanto móvil y tanta televisión, al final no, a veces no podemos dormir de lo que nos afectan a conciliar luego el sueño. Pues mira, pues ya está, pues los últimos momentos del día pues lo dedico a la lectura espiritual, por ejemplo, si puedo, ¿no? Y luego, el previo a dormirnos, ¿no? Y lo posterior. Bueno, lo primero, el momento de dormirnos. Es importante dormir. Esto es como muy, muy lógico, ¿no? O sea, pero hay veces que no nos damos cuenta de que si yo duermo poco, pues la oración va a sufrir. Aquí, bueno, pues cada uno tiene que hacer su discernimiento y ver qué es lo que Dios le pide. Como uno una vez le dijo uno al padre Feliciano, que siempre lo cuenta él, ¿no? Dice, yo para estar bien necesito dormir 8 horas, padre. Pero para estar bien, 12. No, toma, no te jorobas, yo también. Hombre, pues 12 horas no vamos a dormir, que es un lujo. 8, pues seguramente también sea un lujo hoy en día para algunas personas. Pero claro, yo sé si duermo menos de tanto, sé que al día siguiente no voy a hacer bien la oración. Voy a sostenerme en la oración, pero no voy a hacer bien la oración. Bueno, pues a veces no porque tenga que hacer cosas, a veces porque me distraigo. A veces no, a veces son obligaciones familiares, laborales y ya está. Y entonces, bueno, pues el Señor lo sabe. Pero tener por lo menos en mente que si me puedo acostar a una hora propicia para que al día siguiente pues rinda la oración, pues bendito sea Dios. O para levantarme antes, que a veces también me pasa eso. Me acuesto tarde, me levanto tarde y no hago la oración a primera hora. Allí en el CEU donde estoy yo ahora, estábamos dudando de qué hora poner la hora la misa, porque los chicos empiezan las clases a las 8. Yo en industriales empezaba a las 8:30 y por tanto la misa a las 8, bueno, son ingenieros, ¿no? Se lo pueden permitir, ¿no? Pero claro, a las 8, chicos que están estudiando historia, pues no les vas a hacer llegar allí a las 7:30, ¿no? Bueno, pues probamos y pusimos la misa a la 1, 2 días y 3 días la misa a las 7:40. Misa ahí un poco express. Pues se llena la de la por la mañana. Se llena porque tienen la experiencia de que cuando madrugan y empiezan con la misa, pues todo le va bien, mientras que la otra pues no van al final. Bueno, pues son estas cosas que dices, bueno, pues es que está claro que es mejor madrugar si puedo, ¿no? Y el último pensamiento del día, como bien decía la adición, ¿no? Rescatarlo para Dios, ¿no? Esto es muy psicológico por parte de San Ignacio. En el fondo los ejercicios tienen mucho de psicología básica, pero que quizá no se puso, no se sistematizó hasta San Ignacio, ¿no? Es decir, que lo último que hablamos, lo último que vemos, sobre todo cuidado con las películas y todo lo que es audiovisual, pues lo reproducimos por la noche. Yo recuerdo cuando yo era más alpinista que ahora, que cuando hacía escalada, el día que había hecho escalada, esa noche no dormía. Me la pasaba volando toda la noche, vamos, con vaídos de... Pues ya estaba, y estaba todo el día en tensión, que si te caías, que si tal y cual, pues ya estaba, por la noche estabas en las nubes, nunca mejor dicho. Pues si tú lo último que has hecho es ver una película de tiros, pues ya está, noche de tiros. Y a veces no nos damos cuenta de esto, porque, bueno, pues el cerebro humano tiene sus niveles consciente, subconsciente y demás, ¿no? Pero ciertamente que nos afecta. Y por tanto, acostarnos en paz, ¿no? Rezando las tres Ave Marías, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Dice, por lo menos una lectura al final del día, los 5 últimos minutos recogerme, cortar con noticias, móvil, televisión, quedarme a solas con Dios y por lo menos rezar tres Ave Marías de rodillas al pie de la cama, ¿no? Que solemos ofrecer por las carmelitas, en nuestro espíritu, por lo menos por tradición en nuestro espíritu, ¿no? Bueno, pues no está mal. No está mal acostarse así, ¿no? Mientras que acostarse de cualquier otra manera, pues nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? Y lo mismo al comienzo del día, que cuando yo comience el día, pues lo comience con Dios. Que no lo comience de otra manera. Yo sé que hay algunos de vosotros que, por ejemplo, pues os ponéis la radio por la mañana, ¿vale? Y tenéis devoción a Jiménez los Santos. Bueno, muy bien. Yo una vez lo escuché y dije, maldita la gana de estar por la mañana ya pegando sablazos. Con lo tranquilo que se ducha uno en silencio. Yo cuando duermo en casa de mis padres y me levanto y me empiezan a hablar, es como, dejadme en paz. Dejadme en paz. Estoy muy a gusto. Y no ya por hacer oración, sino que pues estar tranquilo. Hombre, pues no sé. Si eso a nivel puramente humano nos hace bien, pues cuánto más si desde por la mañana me estoy levantando y estoy con el corazón puesto pues en Nazaret, donde está la Virgen embarazada. Pues ya está. ¿Que no hay que oír cosas? O, bueno, pues sí, si uno tiene sus trucos. Yo tengo ahí mi podcast en francés de 10 minutos que me resume las noticias del día anterior y en francés para repasarlo. Bueno, pues ya está. Pues me lo escucho en un momento. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos hacemos gruñones, nos tensamos, nos quitamos la paz. Primer pensamiento del día, para Dios. Tranquilidad. Por tanto, ya tenemos dos adiciones, ¿no? Al acostarme y al levantarme y el tema de la materia de la oración. En el rato de oración, ahí tenéis un poco el tema del rato de oración. Las actitudes del cuerpo, bueno, eso es la tercera adición que dice San Ignacio, muy lógica, que yo, cuando llegue al lugar donde voy a hacer oración, no entre como un elefante en una cacharrería. Es decir, que me ponga en presencia de Dios. Más todavía si no lo hago delante del Santísimo en una capilla. Si yo lo hago en mi casa el rato de oración, pues o me di cuenta de que estoy en mi casa, pero estoy en presencia del Señor de una manera especial, o pues ya está, o sea, pues mientras hago oración, pues estoy haciendo bollos, o estoy poniendo el microondas, que se puede hacer si uno es capaz de hacerlo, pero es más difícil, evidentemente. Y más todavía si no he hecho presencia de Dios, de decir, oye, entre los pucheros anda el Señor, ¿no? Como dice Santa Teresa. A ser posible, bueno, pues que la presencia de Dios, tanto en el lugar, que si es sagrado mejor, como en mi manera de entrar al lugar, pues me ayuden. Dice él, simplemente en el lugar donde voy a rezar, quedarme de pie, darme cuenta de dónde estoy y, dice él, hacer una humillación, es decir, una postración, una genuflexión, por ejemplo, ¿no? O una inclinación, puede valer, ¿no? Dándome cuenta de quién está delante mío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay un documental que no sé si habéis visto que se llama Vivo, que es muy bonito, es del grupo de Hakuna. Hay una chica de Barcelona que era atea y dio con la iglesia de Santa Inés, donde se hace allí la hora santa de Hakuna. Y ella no tenía ni idea de quién era el Santísimo. Ella se sentaba allí y estaba tranquila, estaba en paz. ¿Y eso del fondo qué es? No, pues es el Santísimo, el Santísimo. No tenía ni idea. Total, que te cuenta ahí en el documental que hubo un momento en el que dijo, mira, ¿para qué voy a ir yo hasta allí si puedo hacer lo mismo aquí en casa? Entonces, se metió en su habitación, puso todo a oscuras, se puso las canciones de Hakuna, un poquito de incienso, así semipenumbra, y a los 5 minutos dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto no tiene ningún sentido. Y entonces ella se dio cuenta de que lo diferente era la presencia, lo blanco que estaba allá al fondo. Es lo que hacía diferente su habitación de la iglesia de Santa Inés, donde ella sentía una paz especial que no había sentido en su habitación. La presencia de Dios, claro. Que evidentemente también está en nuestra habitación, pero esta chica no tenía ni idea. Y si le demostró, Dios le dio a entender que él estaba, porque él faltaba. Evidentemente está en todo momento, pero ella no lo sabía, ¿no? Por tanto, es muy importante, pues eso, esa presencia de Dios que también se hace con el cuerpo, y por eso esa genuflexión, ¿no? O esa inclinación, ¿no? Aquí hay 5, 6, 7 puntos, perdón, que nos pueden ayudar, ¿no? Garantizar que el lugar en el que voy a hacer la oración es el adecuado. Soledad, silencio y, si es posible, que sea sagrado y que haya presencia del Santísimo, ¿no? Ponernos en presencia de Dios, que es lo que estábamos diciendo ahora. Pueden ayudar oraciones vocales hechas y conocidas, ¿no? Tercero, que se nos suele olvidar, invocar al Espíritu Santo por medio de la Virgen. Nunca empecemos el rato de oración sin invocar al Espíritu Santo. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios quien reza dentro de nosotros. Y por tanto hay que invocar al Espíritu, como sea, con una simple frase o con una oración más larga, con un canto. Eso a la gente le ayuda. Hombre, si estás en un lugar público, pues un canto interior, ¿no? Pero también ayudan las canciones, ¿no? Para serenarnos, ¿no? Porque la música mansa las fieras. Cuarto, el ofrecimiento de obras, si no lo he hecho todavía, ¿no? Si es el punto de la mañana, pues es propio ofrecerle todo el día al Señor y a la Virgen. Trabajos, alegrías, sufrimientos de este día. Quinto, oración preparatoria. ¿Esto qué es? La oración preparatoria es, si recordáis en ejercicios, el principio y fundamento. Es decir, es recordar a qué vengo. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Es venir, es decir, que yo vengo aquí, Señor, a recrearme en tu amor. A saber que me amas y a hacer lo que pueda para yo amarte. No tengo otra intención. No quiero pasar de morada. Es que ya voy por la cuarta morada. Se lo voy a decir al padre Feliciano, que ya voy por la cuarta morada. ¿Eh? A veces las intenciones más escondidas que tenemos a veces se nos esconden a nosotros mismos, ¿no? Señor, que todo lo que haga sea para ti, solo para ti, y ya está. Bueno, pues ya tenéis aquí, ¿no? Estos 5 puntos de preparación, los dos, el lugar y la presencia, y luego Espíritu Santo, ofrecimiento de obras y la oración preparatoria. Luego vendría el rato de oración, la meditación propiamente dicha, que aquí es cuando entra la adición cuarta. La adición cuarta ha dicho que no tenga ansia de pasar más adelante. Si yo vengo a dar gloria a Dios, como hemos dicho en la oración preparatoria, si encuentro tanto consuelo como desconsuelo, es decir, gusto como desazón en un punto, en una materia, que me quede ahí, que no pase más adelante. Y lo mismo dice de la postura. Es decir, que si yo estoy en una postura y esa postura me está ayudando, bien, quédate ahí. Hombre, siempre es bueno, por lo menos ese es mi consejo, empezar de una manera en la cual el cuerpo, como ha dicho San Ignacio, exprese reverencia o devoción. Y es que yo no me puedo poner de rodillas. Bueno, muy bien. Si puedes ponerte un minuto de rodillas, te hace bien. Porque es la disposición del cuerpo que se prepara para rezar. Y luego ya te sientas. Porque de rodillas vas a estar pendiente de las rodillas o no puedes. Es que si me siento, me duermo. Bueno, pues prueba de pie, que también se hace bien. Hombre, lo de boca arriba, boca abajo, es un poco más, hoy en día, un poco más raro, ¿no? Pero pues ya está, de pie apoyado en algún sitio para no perder el equilibrio y no estar pendiente de que me caiga. Si me duermo, que no, espero que no, pues es otra opción, ¿no? Pero el criterio siempre es el mismo, no pasar más adelante en el rato de oración, cuarta edición. Es decir, allí donde yo encuentre tanto gracia como desgracia, tanto consuelo como desconsuelo, que ahí me quede. Y en la postura, donde también me hallé a gusto, ¿no? A gusto en el sentido de que me encuentre con el Señor, no que me esté durmiendo. Y por último, el tema del examen, que es la última adición, y terminamos con esto. El examen, y el examen particular, que es una concreción del examen. En la última tanda de ejercicios que estuve, había una primeriza que, cuando Rafa dijo examen, ella estaba al principio del todo, y entonces ella dijo, Dios mío, van a repartir papeles ahora. Dice, a ver qué pongo yo en el papel. Pues un poquito de eso nos vendría bien, ¿eh? O sea, un poquito de, ostras, examen, que me van a pillar, ¿no? Como cuando estabas en la universidad, ¿no? O en el cole, ¿no? Pues sí, sí. Que más bien los exámenes es como, bueno, por fin me puedo sentar. Y no hacemos examen. En ese sentido, yo creo que es bueno escribir. Yo por lo menos se lo digo mucho a mis dirigidos y lo hacen y les ayuda. Y además, luego de lo que escribes, le dices al director espiritual, porque si no llegas al director espiritual, le dices una chorrada, lo último que te ha pasado, que no es significativo de tu semana, y no te acuerdas de decirle lo importante. Pues llevas ahí tu cuadernito donde has escrito 4 o 5 líneas después de cada examen, en cada examen, y ya tienes ahí materia para rajar al padre director, ¿vale? Sin que sea demasiado extenso y sea conciso a la vez. Por tanto, bueno, pues el examen es, dice un cuarto de hora San Ignacio, pero bueno, se puede adaptar un poquito, se puede hacer en una postura diferente, incluso ya paseando, dice él, en la cual yo repaso cómo me ha ido el rato de oración, ¿vale? A veces nosotros, los consagrados, lo hacemos incluso ya desayunando. Bueno, estás en silencio, pues lo puedes hacer, ¿no? Y aquí es donde entra el examen particular. ¿Qué es el examen particular? Dice, debemos elegir al habla con el director espiritual una materia para autoexaminarnos, es decir, de todo, elegir una materia en concreto para autoexaminarnos. En la guerra contra el enemigo lo primero que hay que hacer es estudiar cuál es nuestro punto más débil para centrar en él los esfuerzos. El punto débil suele guardar relación con la forma de ser de cada uno. Por ejemplo, si uno es enérgico y firme de carácter, tendrá que examinarse para no ser soberbio, testarudo u orgulloso. Cuidado, que el punto débil a veces es el fuerte, pero es la otra cara del punto fuerte. O sea, que el punto débil no necesariamente hay que pensar lo malo o malísimo que soy, sino cuál es mi punto fuerte y cuál es el reverso de ese punto fuerte. Bueno, pues ya está. Pues ahí tenéis varios ejemplos, ¿no? O sea, si a mí, pues por mi manera de ser, tiendo, pues estoy hablando con una chica, ¿no? Que tiende a la baja autoestima, a no valorarse. Bueno, oye, pues cada vez que te venga un pensamiento en el cual tú veas la botella medio vacía respecto de tu vida, trabájalo, lúchalo, peléalo para ver la parte llena. Yo no niego que haya la mitad vacía, pero ve la parte llena. Y en vez de decirte a ti misma está medio vacía, di está medio llena. ¿Está medio llena? No, sí, bueno, ya lo sé. No, lo sabes, pero no lo dices. Dilo. Y a veces hay que empezar de una manera así, muy sencilla, ¿eh? Con la palabra. Luego hay que pasar al pensamiento. A veces, antes incluso hay que empezar con la acción, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la técnica, los 5 pasos de hacerte el examen particular. Elegir la materia concreta al hablar con el director espiritual, no cambiarla con demasiada frecuencia. Una materia de examen particular puede durar un año, por ejemplo. Y durante un año estar dándole cera a que soy una perezosa, dándole cera a que soy una mal hablada, dándole cera a que soy un iracundo. 2, tenerla presente durante todo el día. Es decir, no solamente en el rato de oración, sino a lo largo de todo el día. 3, cuando haya caído, pedir sencillamente perdón a Dios sin desanimarme. 4, si he vencido, dar gracias al Señor por lo que me ayuda para crecer. Y 5, en el examen de por la noche, como sabéis, el examen de conciencia nocturno, en el balance especial, ¿no? Pues hacer una recogida de todos esos pequeños momentos que a lo largo del día he ido teniendo y que me pueden ayudar, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, os dejo para leer a vosotros el testimonio del mártir, porque al fin y al cabo lo iba a leer, así que lo leéis vosotros, y también los ejercicios para la semana que los tenéis ahí, ¿no? Resumiendo, no basta solamente con una disposición general para rezar, no basta simplemente con una buena voluntad, ¿no? Generosidad, como dice San Ignacio, unas debidas condiciones y disposiciones, sino que tengo que preparar el encuentro con el Señor. Ese encuentro íntimo con Él, tengo que prepararlo. 5 adiciones, el antes, el durante y el después. El antes, la materia de la oración, la hora de acostarme, el último pensamiento del día y el primer pensamiento del día. No son cosas muy complicadas, ¿vale? En el fondo son 4 cosas. Y hacerlo me da paz. Y me ordena. Hace que mi vida sea estructurada, ordenada dentro del caos que pueda haber, pues, propio de la vida, ¿eh? Que no siempre es como nosotros queremos, ¿no? Durante la oración, nada más empezar la tercera adición, que no entre como un elefante en una cacharrería, ponerme en presencia de Dios, elegir un buen lugar. Normalmente es bueno que sea siempre el mismo lugar, si es posible. Luego, invocar al Espíritu Santo, ofrecimiento del día y oración preparatoria. Y luego, pues con las 2 reglas de San Ignacio, la materia, ir desgranando la medida en que vaya necesitándola, sin prisa, sin prisa. Profundizando, es mejor profundizar que abarcar, y en la postura que más me ayude. Y al final del rato de oración, después, el examen. Un examen general de cómo me ha ido, no solamente el rato, sino cómo me he preparado previamente. Es decir, en el examen de la oración hay que examinar las otras 4 adiciones, los otros previos, y hacer hincapié en un aspecto concreto de mi vida, de mi necesidad espiritual en ese momento, que ahora habla con el director espiritual, haya pactado de tal manera que durante un año vaya trabajando. Yo esto lo he hecho, la verdad es que a veces no con mucho denuedo, pero cuando lo he hecho bien, se va limando, porque es todos los días estar, pues como hace el diablo con nosotros. Que el diablo nos conquista por pesado. A mí me hace gracia cuando me dicen, ay, qué aburrido, 50 Ave Marías, hay que repetir mucho. Y yo le digo, vamos a ver, ¿a ti cuando el diablo te tienta, qué te dice? ¿Una sola vez la cosa? O está, cómprate esto, cómprate esto, cómprate esto, y pasas por delante de este y no te lo vas a comprar, se va a acabar la oferta, cómpratelo, cómpratelo. Y dice, déjame en paz, que al final te lo compras solamente para que te deje dar la brasa el diablo. Pues tú igual, insiste, 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 insiste con el rosario o... Bueno, pues con el examen particular y dirás, es imposible que yo cambie. Pues mira, para Dios nada es imposible. Y eso es lo que estamos viendo en el Adviento y para eso nos estamos preparando, para la novedad que nadie se esperaba, que es que Dios se haga uno de nosotros y por tanto, pues no valen las desesperanzas, aunque ciertamente que están siempre a nuestra puerta acechándonos. Pues que la Virgen María... que la Inmaculada Concepción que en estos días estamos preparando, ¿no?, en su novena, nos prepare bien para este Adviento y nos enseñe a rezar con esta preparación inmediata para la oración. Ya está, ¿no? No hay que hacer nada más. Cantamos a la Virgen, ¿no? Ya está. ¿Cantamos a la Virgen? Pues cantamos a la Virgen. ¿Me salve? Pues venga. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus. Yementes et flentes in lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Ecce Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. Virgo Maria.